amor toda la tinta.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ancestrales y bienvenidos también a Queca Producciones. Nosotros seguimos por aquí en un nuevo capítulo y seguimos viajando a través del mundo mostrándoles nuevas culturas. En este capítulo, en especial, venimos una cultura muy interesante y son los maoríes. Los maoríes o maoríes son un pueblo indígena de Nueva Zelanda, con una rica cultura y mitología. Durante siglos, los maoríes han enfrentado desafíos similares a otros pueblos indígenas, incluyendo la colonización y la opresión cultural. Sin embargo, han trabajado arduamente para preservar su cultura y su identidad única. Los maoríes es un grupo étnico de Nueva Zelanda que tienen una rica cultura y tradiciones que incluyen el haka, una danza de guerra tradicional y el arte del tatuaje facial. Los maoríes también tienen una mitología única, que incluye historias de dioses y héroes y una conexión especial con la naturaleza y el medio ambiente. La mitología maorí es rica y variada, con historias que explican del universo, de los dioses y de los seres humanos. La creencia de los espíritus y los antepasados es fundamental en la cultura maorí y los rituales y ceremonias son una parte importante de la vida cotidiana. Los maoríes también tienen una fuerte conexión con la tierra y el medio ambiente. Tradicionalmente se han considerado guardianes de la naturaleza y han trabajado para preservar la biodiversidad y proteger las especies en peligro de extinción. A pesar de los desafíos que han enfrentado, los maoríes han logrado avances significativos en la promoción de sus derechos y la preservación de su cultura. En 1975 se estableció el Tribunal de Reclamos de Tierras Maoríes para abordar las preocupaciones sobre la pérdida de tierras y la violación de los derechos culturales. Además, el gobierno de Nueva Zelanda ha trabajado para reconocer y respetar la cultura y además el idioma maorí. Algo que nos parece muy enriquecedor en este capítulo es la mitología maorí. La mitología maorí está llena de historias sobre los dioses y los héroes que dieron forma al universo y a la tierra, y que continúan influyendo en la vida y en la cultura maorí hasta el día de hoy. Algunos de los dioses más importantes incluyen a Tane, el dios de los bosques y la vida vegetal, y a Tangaroa, el dios del mar. Además, la mitología maorí está llena de historias sobre héroes y heroínas como Maui, que atrapó el sol y a la muerte, y Hinemoa, que nadó a través del lago Rotorua para estar con el amor de su vida. La mitología maorí es mucho más que solo historias y leyendas, también es una forma de entender y relacionarse con el mundo natural, como los demás seres humanos. Por ejemplo, la idea maorí del maná, o el poder espiritual, es una parte fundamental de la mitología. Esta idea enfatiza la importancia de respetar y honrar a los demás, así como la naturaleza, y es una parte clave de la cultura maorí. Sin embargo, la mitología maorí también ha sido influenciada por la historia colonial de Nueva Zelanda. Durante siglos, los maoríes han enfrentado la opresión y la injusticia a manos de los colonizadores europeos, y esto ha tenido un impacto en su cultura y su mitología. Muchas historias maoríes han perdido con el tiempo y otras han sido malinterpretadas o distorsionadas por los colonizadores. A pesar de estos desafíos, los maoríes han demostrado una gran resiliencia y compromiso con la preservación de su cultura y su mitología. En la actualidad, hay un renovado interés en la cultura maorí y en su mitología, y los maoríes están trabajando para asegurar que sus historias y tradiciones se transmitan a las generaciones futuras. En conclusión, la mitología maorí es una parte fundamental de la cultura y la historia de este pueblo indígena de Nueva Zelanda. Aunque ha enfrentado muchos desafíos a lo largo de los años, sigue siendo una fuente de inspiración y una forma importante de entender el mundo y la relación de los maoríes con él. Es importante respetar y preservar la cultura y la mitología de los pueblos indígenas y reconocer su importancia en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En la actualidad, los maoríes son más diversos y están más dispersos que en cualquier otro momento de su historia. Algunos se encuentran viviendo en sus áreas tribales tradicionales, pero la mayoría vive en centros urbanos. En 2006, el 84% de los maoríes vivían en áreas urbanas y solo el 16% en áreas rurales. Muchos maoríes viven en el extranjero, como más de 70.000 personas de ascendencia maorí viviendo en Australia solamente. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los maoríes en la actualidad es la brecha económica y social, obviamente, que existe entre la población maorí y no maorí. Según las estadísticas oficiales, los maoríes tienen una tasa de desempleo más alta que la población no maorí y son más propensos a vivir en la pobreza. Esto se debe, en parte, a la historia de la colonización y opresión que ha afectado a los maoríes durante siglos y que ha dejado cicatrices profundas en la comunidad. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento de conciencia y el interés en la cultura maorí por parte de los neozelandeses no maorís, y esto ha llevado a un resurgimiento de la cultura y la lengua maorí. El gobierno ha tomado medidas para reconocer y proteger los derechos de los maorís y han establecido una serie de políticas y programas destinados a mejorar la situación económica y social de la comunidad maorí. En conclusión, la actualidad de los maoríes es compleja y diversa. A pesar de los desafíos que enfrentan, los maoríes están haciendo contribuciones importantes a una serie de campos y están liderando la lucha por la justicia social y la protección del medio ambiente. El resurgimiento de la cultura y la lengua maorí es una señal de esperanza y un recordatorio de la rica historia y vibrante cultura de este pueblo indígena.
Y continuando con la sabiduría y la ancestralidad de los maoríes, tenemos una tribu sumamente rica en cuanto a cultura ancestral y todo lo que tiene que ver con la conexión profunda del universo. Y es que gracias a los maoríes existía dentro de su cultura como esta espiritualidad que era un talante y una columna vertebral para ellos. En cuanto a la conexión con el universo y el cómo ellos tenían esta cosmovisión de sus dioses. Todo está completamente asociado a lo supranatural y estaba básicamente atribuido a una deidad que ellos conocían como Tapu, que era sumamente misteriosa, de la cual se hacía una atribución a las personas de su tribu, ya fuera porque se imbuía como un atributo fuese a lo sacro, a lo sagrado, o a lo terrenal, a lo no sagrado. Dependía del contexto. Eso te atribuía tanto a personas como a objetos, y era pues a través del maná, que era como una especie de poder físico, del cual ellos tenían como su lenguaje del kana, que es como estos gritos y estas expresiones a través del baile, que para ellos simbolizaban un proceso como de poder de sus guerras o de sus ceremonias. Todos los hombres libres se consideraban tapú y era directamente proporcional como al rango que se le daba dentro de sus tribus. Aún hoy en día, las comunidades maorí que existen, que están, digamos, divididas, muchos de ellos ya no se encuentran en territorio originario, que fue el sur Pacífico Sur, en la parte de Oceanía, propiamente Nueva Zelanda y todo lo que hoy en día pues son Islas Fiji, Samoa, varias partes, e incluso hasta las tierras de Hawái, todo lo que son las islas de Hawái, que hoy en día pues pertenecen a otro país. Pero incluso una de ellas, que es Maui, es la tercera, queda literal en toda la mitad de toda la ubicación de Hawái. Aún uno puede oír a presenciar ceremonias de estos bailes, de estos guerreros, más como una expresión cultural, pero más allá de eso, que ha sido toda una discusión alrededor de esto, para el panteón maorí, toda esta conexión con sus dioses, de lo supranatural, Atua era uno de ellos, de los más relevantes. Pues existe como este restablecimiento de los derechos y el respeto a la apropiación cultural de esta etnia, ¿no? De estos pueblos aborígenes. Hace un año atrás, el gobierno neozelandés pidió perdón a los ancestros por todo lo que fue pues el genocidio y la exterminación de muchos de los pertenecientes a esta tribu y cómo se les segregó y se les aisló de sus tierras, de su origen y se reprimió por tanto tiempo gracias a los reinados que colonizaron anglosajones y ingleses de estas tierras. Para esta tribu en particular, la violación a las restricciones y al no respeto por la naturaleza y por la tierra, que es como ellos sumamente sagrado, como esta relación de tomo de la tierra, pero asimismo la nutro y la entrego, es sumamente vital. Para ellos, digamos, era sagrado y todo crimen que se cometiera en contra de ella tenía un castigo. Tenían dos dioses, que uno de ellos era conocido como Papa y el otro Ranji, que eran como las deidades que castigarían a aquellos seres de la tribu que se atrevieran a irrespetar todo lo que no fuese durante las estaciones del año. Es decir, al ser tribus ancestrales, respetan mucho la ciclicidad de la tierra y por ende todo lo que se entrega y se da de ella. Dentro de todos los dioses que ellos tenían, existían seis como seis principales pilares de sus dioses, que eran Haumanía, el dios de la comida no cultivada, es algo así como del alimento del espíritu; Rongo, el dios de la paz y la agricultura; Raumanoko, el dios de los temblores, de los earthquakes, como se le dice en inglés el término, que básicamente pues estas islas nacen, o sea, casi toda la tierra está hecha de volcanes y en las erupciones que causa nacen nuevas tierras, nacen nuevas islas, y para ellos, inclusive en una película de dibujos animados, hago la referencia como punto, la diosa del fuego era una que emergía dentro de uno de los volcanes en Moana, si mal no estoy, y era sumamente como vital respetar este dios porque era básicamente uno de los dioses de la creación. Incluso si vamos a todo lo que es las costas de Nueva Zelanda y todo lo que son las islas, que son muy remotas, o sea, hay que ampliar bastante un mapa como para poder ver todo lo que es Islas Fiji, Polinesia Francesa, Hawái y demás, que son hacia donde se extienden muchas de estos aborígenes maoríes en la actualidad, pues están llenas de volcanes, algunos de ellos activos hoy en día. Entonces, este dios en particular, Ruamonoko, que creo que es una deidad femenina, era sumamente importante dentro de ellos. El siguiente es Tauhirimatea, el dios del clima. Y por último, Tane, el padre de los humanos y los dioses del bosque; Tangoroa, la diosa del mar; y Tumateunenga, el dios de la guerra; y Wanjiro, el dios de la oscuridad y demonio. O sea, como de todo aquello que está en el inframundo, que incluso no se le da una connotación de bueno o malo, sino simplemente de que existen las dos polaridades dentro de la naturaleza, ¿no? No hay invierno sin primavera, no hay arco iris sin lluvia, no hay sol sin luna y demás. Y todos estos eran como parte importante de los dioses tribales de su tribu, y muchos de ellos pues eran asociados propiamente a los cantos del Kana, de la guerra, porque esta es como su forma de mostrar a su conexión y de familiarizarse con los espíritus de todo lo que eran sus prácticas, ceremonias, artes, medicinas y de lo que deviene como toda esta sabiduría maorí. Ya como para cerrar, tenemos la parte de la muerte y lo que ocurre en la vida o esta tendencia de sabiduría de ellos, que básicamente era como lo que se tomaba de la marea. Era como decía, somos de la tierra y de la tierra venimos y al cuerpo como cuando trascendemos vamos a ser esta agua o este éter que trasciende y va a las olas del profundo océano y vuelve en otra forma de cuerpo. En las ceremonias de los maoríes, que digamos esta parte de la muerte como que era sumamente honrada, el cuerpo era puesto a las orillas de los mares y allí, digamos, venía un maestro de ceremonias que se le conoce como el Apu dentro de su tribu y después de una semana se ponía el cuerpo a las orillas del mar. Se hacía una ceremonia que era tapado como en mantas y quemado y con hojas, con las hojas de las palmeras o de los árboles, dependiendo dónde se pudiese poner. Usualmente era hacia las costas porque era una tribu sumamente conectada con el océano. Y usualmente después de un año o dos, el ariki podría como exhumar el cuerpo. Y solo encontrando los huesos, ya pues lo que queda del cuerpo, era pintado y era tomado para ser como parte de una ceremonia que se ponía como en honra a los huesos, aquellos de sus seres, de su tribu que habían transmutado este plano sagrado. Ellos creían en en los espíritus de la muerte, que era como un viaje al final acerca de otro mundo, del mundo misterioso, del inframundo. En realidad es una tribu sumamente preciosa, su sabiduría es muy extensa y probablemente podríamos quedarnos aquí horas hablando acerca de esto, pero más allá es como toda esta sabiduría se transmite a nuestra actualidad para recordar que nosotros como humanidad estamos muriendo constantemente de miles de formas, ante relaciones, ante situaciones, proyectos, trabajos, cosas que se mueren y que nunca se nos olvide que venimos de la tierra y a ella vamos a volver y que estamos hechos, de hecho, en una conformidad de un 70% o más de agua y a estos cuerpos de agua que existen y de donde estas tribus devienen, que está, si vemos Nueva Zelanda y todo, a donde se ha desplazado esta tribu, de los existentes a orígenes actuales, son cuerpos de agua. De hecho, el planeta Tierra está cubierto en gran parte por agua. Y esta extensión es justamente a conectar con la profundidad de nuestra conciencia que habita en cada uno de nosotros y que no nos desconectemos de ahí, que seamos profundamente conscientes de nuestro ser. Gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio de Ancestrales. Hasta la próxima.
¡Ay, qué amor! ¡Toda la noche!